nuevamente nos encontramos en este programa titulado Teología para Todos, con la presencia de la señora Elda Rumich de Jaime, el escribano Cáceres, y la ausencia, con aviso, de Cristian Gómez. Vamos a comenzar hoy nuestro programa número 9. Comienzo diciéndoles unas muy felices Pascuas. Espero que hayan pasado unas santas Pascuas, aprovechando este tiempo para acompañar a Jesús en ese camino de la cruz, para morir al pecado, al egoísmo y conseguir resucitar con Él. Seguramente hemos procurado estar muy cerca de nuestra Madre, al pie de la cruz, y como ella, ojalá que el Señor se apareciera. Ustedes saben que la Escritura no dice nada sobre una aparición a la Virgen, pero es lógico pensar que a la primera persona que se le apareció nuestro Señor fue a la Virgen. Eso es. Ella era la única luz que brillaba en esa oscuridad de la falta de fe, esa oscuridad del olvido de los apóstoles. ¿Cómo nos hubiera gustado estar allí con la Virgen en esa primera aparición y poder también abrazar al Señor resucitado? Pero antes de comenzar propiamente con nuestro tema, vamos a aprovechar para darle el micrófono al escribano Cáceres para que salude a la audiencia. Escribano, muy lindo su programa del día jueves, escuchamos la grabación que nos leyó del libro de Fernández Carvajal, ¿verdad?
Vida de Jesús.
Muy lindo. ¿Y cuándo vas a empezar con tu programa?
Y está a confirmarse.
A confirmarse próximamente. ¿Todo bien? ¿Qué tal la Semana Santa?
Sí, muy bien.
¿Rezaste?
Mucho.
¿Mucho? Muy bien, bien hecho. Elda, ¿vos dónde estuviste en Semana Santa?
San Bernardino.
Muy bien. Bueno, yo pude celebrar la vigilia en San Bernardino esa noche con el Padre. Muy lindo estuvo, la verdad que todo,
mucha gente,
habían llevado los bancos, el altar, todo preparado afuera de la iglesia, estaba precioso.
Muy linda, sí.
Sí, además esa ceremonia que comienza con el fuego santo y el cirio, es preciosa.
Sí.
Así que en familia, ¿no?
Sí, sí, en familia.
Bueno, muy bien. Entonces, les comento que estamos ya en el número 32.7 del libro del Padre Jorge, y seguimos tratando el tema de los evangelios. Realmente el programa de hoy va a ser muy interesante, porque la información que nos brinda el Padre Jorge sobre la autenticidad y la historicidad del evangelio es extraordinaria. Comienza este tema diciendo que los cuatro evangelios narran los mismos hechos. Los cuatro evangelios coinciden lógicamente en lo fundamental y difieren en temas más o menos accidentales. Dice el Padre Jorge, si cada uno por su lado se hubiera propuesto engañar, no hubiera coincidido tanto. Y si se hubieran puesto de acuerdo para engañar, se hubieran evitado las diferencias llamativas. Y vuelvo a recordar que cada uno de los evangelistas procuró narrar sinceramente los hechos, recogiendo los detalles que a ellos más le habían impresionado. Cada evangelista hizo su selección del material, cada uno hizo su selección de los acontecimientos e incluso la sucesión de los hechos según una finalidad catequética, porque como vamos a ver un poquito más adelante, los evangelios no son libros de historia, no se proponen hacer historia en el sentido científico actual de la materia, sino que la finalidad es catequizar, la finalidad es conseguir que el mensaje del Señor llegue a las personas. Cada evangelista entonces presenta desde un ángulo de visión personal la figura y la doctrina de Jesús. El Evangelio de San Mateo, que está dirigido a una comunidad cristiana proveniente del judaísmo, y el Evangelio de Lucas, dirigido a una comunidad proveniente de la gentilidad, muestran enfoques diversos. Las narraciones evangélicas son diversas, los detalles de cada uno son diferentes, sin que ninguno falte a la verdad. Lo narrado por cada uno es perfectamente armonizable con el relato de los demás. Decíamos que los evangelios ofrecen ciertas diferencias, debido a que no siempre citan textualmente las palabras de Jesús, ni cuentan las cosas con la exactitud rigurosa que exigimos modernamente. Cada uno lo cuenta a su modo, según su punto de vista, el fin que se pretende y según su propio estilo. Unos se limitan a lo esencial, otros se extienden más en los detalles, sin destacar claramente los elementos esenciales. Unos tienen una narración más abstracta, otros más concreta o más popular, etc. Varía mucho la narración de un hecho según la psicología del narrador, de su modo de observar, de su memoria, de su imaginación, de su carácter y del auditorio al cual se dirige. Teniendo en cuenta que no se trata de observadores o narradores de psicología occidental y moderna de hoy día, sino de un mundo antiguo, de cultura y mentalidad muy simple, en que domina más el elemento imaginativo. Pero, esto lo volvemos a recalcar, como son libros inspirados, todo lo que se dice tiene la aprobación de Dios. Dios que respeta esas peculiaridades de ese escritor que es instrumento. Y no le dicta como un mecanógrafo las cosas que tiene que decir, sino que respeta su modo de hablar y tan solo le detiene ante el error. Al llegar Cristo, tres lenguas sirven de medio de expresión al pueblo judío. Por un lado, el hebreo, en los ambientes más cultos y para la lengua sinagogal de la escritura. El arameo, que era lo que se utilizaba cotidianamente, y el griego para el comercio y los intercambios más o menos internacionales. Volvemos a decir que el Evangelio de San Mateo se escribe para los judíos, por eso el evangelista insiste en que Jesús es el Mesías, aquel Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, y alude con frecuencia a los modos de hablar y vivir de los judíos. Tiene expresiones típicamente hebreas y da por conocidas todas las costumbres judías. El Evangelio arameo de San Mateo podría haber sido compuesto entre los años 40 y 50. Desde luego, fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70, pues constata que todos conocían el campo del alfarero, y el año 70, con la caída de Jerusalén, esta ocasionó la completa destrucción de la ciudad y su total despoblación, y los supervivientes fueron deportados. La traducción griega fue posterior al Evangelio de Marcos, pero el Evangelio de San Marcos, probablemente el primero que se escribió, refleja la catequesis en Roma de San Pedro, de quien fue acompañante. Probablemente escribe en Roma para los no judíos, y por eso traduce vocablos arameos y explica muchas costumbres y tradiciones judías a los que no lo son.
Bueno, seguidamente el padre Jorge nos dice que la familia de Marcos era propietaria del huerto de Getsemaní y del cenáculo. El Evangelio de San Lucas, quien fuera compañero de San Pablo, por lo menos a partir del año 49, deja traslucir la doctrina del apóstol de las gentes. Escribe para comunidades de cristianos de mentalidad griega procedentes del paganismo, por eso se insiste en que Jesús es el Salvador de todos los pueblos. El Evangelio de San Juan es el último que se escribe, por eso completa a los otros tres y cuenta cosas que los otros omitieron. Es el más teológico de los cuatro. Se centra en la persona de Jesús como Hijo de Dios. Los tres primeros evangelios están estrechamente emparentados. Se los puede poner en columnas paralelas para de un y de ahí de si no se pueden leer simultáneamente. Para quien opina que el autor del cuarto evangelio no es San Juan el apóstol, y lo atribuyen a Juan el anciano, un griego que jamás conoció el entorno directo de Jesús. Y acá el padre Jorge nos dice que esta opinión es inaceptable, pues el autor del cuarto evangelio se declara testigo de los hechos que narra, reconoce que era el discípulo predilecto de Jesús, que en la cena reclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús, que estuvo con María Santísima al pie de la cruz, que junto a San Pedro fue a la tumba desprendida en el suelo y doblado, aparte del sudario que estuvo sobre la cabeza, nos dice que vio y creyó. Es mucho más lógico aplicar todo esto al apóstol San Juan que introducir un nuevo personaje, también llamado Juan, que se reclinó sobre el pecho de Jesús en la última cena, con lo cual a la cena entonces tendríamos que asistieron 14 personas. Y los evangelios nos dicen que a la cena de Jesús solo se sentaron los 12. En los evangelios, al apóstol Juan se lo nombra 17 veces. En cambio, en el cuarto no se le nombra ni una. Siempre se le llama el discípulo amado. Esta sustitución se explica si el apóstol Juan y el discípulo amado son la misma persona. De hecho, la tradición juzgó siempre que el discípulo amado era el apóstol San Juan, y el mismo cuarto evangelio atestigua que su autor fue el apóstol Juan. Además, en el cuarto evangelio se habla repetidas veces de la amistad entre San Pedro y el discípulo amado, y San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, dice que el amigo de San Pedro era el apóstol San Juan. La introducción de otro San Juan distinto del apóstol no tiene sentido. El autor del cuarto evangelio se identifica, sin equívoco, con el discípulo amado de Jesús, uno de los 12. Desde el siglo II se atribuye el cuarto evangelio al apóstol San Juan. Desde su primera difusión, la iglesia recibió el cuarto evangelio con el apóstol, entre otros Tertuliano, el canon Muracio, Clemente de Alejandría, San Ireneo de León, discípulo de San Policarpo, que fue amigo del apóstol San Juan.
Y siguiendo con el tema, dice San Ireneo que San Juan, el discípulo del que el Señor se reclinó sobre su pecho, dictó su evangelio en Éfeso, siendo ya anciano, lo que explica la diferencia entre el evangelio y el Apocalipsis, pues el copista pudo ser una persona culta que mejoró el griego de San Juan. Se atribuye en el cuarto con su hermano Santiago. Pero San Lucas cuenta el martirio de Santiago en el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles sin hacer ninguna mención de Juan. El silencio no es posible si hubieran muerto los dos hermanos juntos. Además, nos muestra en el capítulo 15 al apóstol San Juan tomando parte en la asamblea de Jerusalén en una fecha posterior a la muerte de Santiago. Y se pregunta al padre Jorge, ¿no será Juan el Anciano el mismo apóstol Juan que era ya muy anciano cuando dictó su evangelio en Éfeso? El mismo apóstol San Juan se describe en su muerte.
Y así pasamos al número 32.8, que el padre Jorge titula: los evangelios no son obras de historia. Los evangelistas no escribieron sus libros como un historiador actual puede describir un hecho histórico investigado por él, con fechas concretas, itinerarios exactos, etc. Los evangelios no son una sucesión de hechos cronológicamente narrados, sino una catequesis. Una catequesis para la fiel transmisión de la verdad cristiana. De hecho, Mateo juxtapone milagros y parábolas que han tenido lugar en momentos diferentes. Y Lucas ordena todo un viaje a Jerusalén. Los evangelios no tienen una forma histórica, sino de mensaje. Los evangelistas no pretenden relatar los acontecimientos en orden exactamente cronológico. Los evangelios son relatos fragmentarios y esquemáticos. Son selecciones y resúmenes. Otra parte, han tenido siempre la finalidad práctica de la predicación. Pretenden ser una enseñanza, transmitir un mensaje que hemos de acoger y vivir en la fe. No pretenden tanto darnos una información cuanto contribuir a la formación de un mundo nuevo nacido de la obra redentora de Cristo. Presentan al Señor Jesús para que uno se encuentre con Él y se haga su discípulo. Los evangelios no pretendieron hacer, repetimos, una exposición sistemática de la doctrina de Jesús. los evangelios no son ni un diario ni una biografía en el sentido moderno de la palabra. Son síntesis de la predicación apostólica. Cuanto más se penetra en los métodos propios de los evangelistas, en su fin y en su plan, más se convence uno del carácter episódico y fragmentario que los distingue y cuán poco les interesaba a ellos muchas cosas pequeñas que a nosotros nos pueden parecer hoy problemas casi sustanciales. Los evangelistas pretenden cimentar la fe de sus lectores y para ello les basta escoger algo de lo más saliente de la vida y doctrina del Señor. El marco topográfico y cronológico no era necesario y por lo mismo lo descuidan. Muchos hechos y muchas palabras están fuera de su marco histórico. Generalmente el evangelista no tiene ningún interés cronológico. A veces acumula parábolas, milagros o controversias con los judíos con palabras de enlace, como por ejemplo, y después, o enseguida, o entonces, aunque hayan ocurrido en momentos muy distantes. La intención de los evangelistas fue inculcar una forma de vida, una enseñanza religiosa. Lo histórico es base de la relación, pero no como nosotros entendemos hoy la historia. Los evangelios son libros históricos porque relatan acontecimientos que han ocurrido realmente. No es un mito, no es una fábula. Aunque la historia no la entiendan al modo actual. No todo lo que cuentan aconteció exactamente como se narra. El estilo de aquel tiempo da libertad al historiador para que ilustre la narración. Puede añadir detalles ornamentales, no históricos, pero que enriquecen la narración. El estilo de aquel tiempo permite al historiador incorporar en su narración todo lo que ayude, aunque no haya sido real. Son recursos narrativos accidentales para dar amenidad o interés a la narración. Por eso los evangelistas narran la historia cada uno a su modo, sin preocuparse de la exactitud de los detalles. A ellos les bastaba la historicidad del fondo de la narración. Hoy pedimos historicidad en todos los detalles, pero entonces no era así. Por ejemplo, cuando San Mateo dice que la multiplicación de los panes había 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, se refiere a una gran multitud, no precisamente a 5 o 10.000 personas, pues en aquella zona, en aquel tiempo, era casi imposible reunir tanta gente. También nosotros decimos, te lo he repetido 1.000 veces, y lo que queremos decir es muchas veces.